Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Bueno, tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades, con una cultura que a la vez puede llegar a ser tan similar como única en cuanto a gastronomía, paisajes, tradiciones que cambian de norte a sur, este a oeste, pero la esencia permanece. Y hoy te proponemos, pues eso, coger, como canta Pedro Alborán, Carretera y Manta y seguir las nuevas rutas en furgo por España que propone mi querido Pedro Madera en su nuevo libro Viajar más libre. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estaba pensando, yo tengo Viajar por libre, 50 rutas en furgo, y este es el segundo libro, Viajar más libre.
Eso es. ¿Algo? Producto, como dicen los comentaristas, producto del gran éxito del primer libro de rutas.
Que es verdad, va por la sexta, séptima edición.
Que sí, pero yo no sé este hombre de dónde saca el tiempo.
Pues mira, este segundo libro lo saqué de la pandemia, que entre estar en Madrid encerrado y estar por ahí dando tumbos con una furgoneta, pues fue mucho más divertido estar con un autocar Habana,
fíjate,
recorriendo España. Ya tenía una.
¿Y se podía en pandemia?
Pues yo creo que
no.
Todos los sitios. Me paró una vez la Guardia Civil en Astorga, le enseñé mi tarjeta y le dije que estaba. Dice, ¿se ha firmado usted mismo el permiso? Digo, es que soy autónomo. Y eso es como un antídoto.
¿Ah,
el señor me dijo, siga, porque está usted trabajando. Y está.
Ah, muy bien.
Está.
Bueno, pero al fin y al cabo es un trabajo. Tú trabajabas para escribir este nuevo libro de nuevas rutas en furgo por España, que cada vez ganan más adeptos lo del viajar en autocaravana, eso ya lo sabemos, que es un medio de transporte que permite pues hacer trayectos con absoluta libertad, viajar seguro, cómodo, disfrutar de paisajes, todo eso.
La verdad que este verano, que es su temporada alta, ha sido otra vez un éxito, y lo mejor, lo que más me ha gustado es que cada vez hay más sensibilidad por parte de muchos pueblos, se están habilitando en muchas zonas específicas para pernoctar con las camper, por ejemplo en la provincia de Ciudad Real, en Galicia, en Ávila también se está desarrollando numerosos sitios, en Álava, y eso está evitando bastantes conflictos porque hay gamberros en todo y quieren dormir en cualquier sitio, y eso tampoco se puede.
Porque no se puede, tú llegas con tu autocaravana a un sitio y no puedes dormir donde aparcarla donde quieras.
Tú puedes aparcarla en un sitio donde puedas aparcar mi Peugeot 207, o sea, donde se puede ubicar un coche normal, pero tienes que cumplir las normas propias de ese vehículo, es decir, no puedes poner tacos para nivelarlo, no puedes poner sacar el toldo, no puedes sacar la mesa y los juguetes de los niños. Pero tú, por ejemplo,
aparcar
puedes en Arturo Soria, aparcas y duermes dentro y nadie te puede decir, en teoría, nadie te puede decir nada. Otra cosa es que lo aparques en un espacio natural en el parque de Ordesa y venga un señor y te multen porque está prohibido. Pero por eso, para evitar tensiones, y a eso se debe, muchos municipios, Benicarló, Peñíscola, están habilitando espacios para que por la noche, cuando te ve el policía, dice, oiga, váyase a dormir, a pernoctar, que es la palabra técnica, al espacio específico que tenemos. Que además se suele pagar una cantidad simbólica, 1, 2, 3, 5 euros, y en muchos de ellos puedes cambiar agua, puedes conectarte a la luz. La semana pasada estuve en la SEU de Urgel y, por ejemplo, han hecho un espacio maravilloso para 25 vehículos que pagas al día. Creo que son 10 euros por vehículo. Tienes electricidad, tienes iluminación, este está cerrado con una valla, está domotizado todo el tema del pago y funciona como en el resto de Europa, en Francia.
Y Pedro, ¿no se nos está yendo un poco esto de las manos con este boom de las autocaravanas a raíz del COVID?
Pues sí, se está yendo un poco de las manos por dos cosas. Por los precios que están tomando los vehículos.
Ahí estamos, la
que
pista
están
de
subiendo,
claro.
Se están subiendo ya en fábrica. Se están retrasando las entregas más de un año, como pasa en otros componentes, porque hay tal demanda que no se produce tanto como se pide.
Y luego baratas con el precio, no serán, ¿eh?
No son baratas,
claro.
Porque un vehículo que hace unos años valía a lo mejor 40.000, 50.000 euros, está valiendo ahora 60.000, 65.000.
Es que es una casa. Realmente es una casa.
Eso es.
Tiene cocina, baño.
Sí, pero no es una casa, ¿eh?
Ya, ya.
Es un coche.
Es una autocaravana y es hay una limitación de metros. Entonces yo entiendo que hay personas que no están cómodas y ya está. Y luego se nos está, yo creo, yendo un poco el tema, pues como todo, en los alquileres. Pero eso es la ley de la oferta y la demanda. Si hay gente que está dispuesta a pagar 150 euros al día, más seguro, más gasoil y tal, pues la gente lo alquila.
Y ¿no? Que no es fácil, porque, por ejemplo, a mí no me da... Nunca lo he hecho, nunca he alquilado una autocaravana para irme por ahí, porque no soy de camping, no lo he practicado nunca. A lo mejor me agobia ir en un sitio tan pequeño, con todas las cositas ahí, y no me he animado nunca a hacerlo.
Eso yo lo comparo como
no
una gran prueba...
No es para todo el mundo, ¿no?
Eso es, como una gran prueba matrimonial.
Es una aventura, es una maravilla. Aventura. Pero lo que has dicho tú es exactamente real. Nosotros lo hicimos una vez, cuatro parejas nos fuimos.
Eso es una prueba, no de pareja, eso es de amistad.
Es que somos catalanes y era mucha pasta. No, el caso es que fuimos 8, de verdad, era enorme, enorme. Cada vez que girábamos nos cargábamos una señal de tráfico. Un saludo. Y el problema fue que al segundo día se nos estropeó la bomba del baño.
Oh,
y un saludo a la gente que está descansando ahora.
8 personas.
8 personas.
No te puedes meter con otras 3 parejas en un autocaravana.
Claro, haberme lo dicho antes de cogerla. No. Esto fue hace muchos años, ¿eh?
Fue un desastre, ¿verdad?
Un desastre. Pero lo que peor, o sea, nos lo pasamos de maravilla. Fue muy bonito porque vas a ver sitios fantásticos, pero lo peor, o sea, lo que yo no soportaba era llegar a un camping y por la mañana a las 8, una cola de gente con un papel de váter en las manos y el cepillo de dientes, me entraba un asco. Pero yo que soy muy rarito, ¿eh? Por lo demás es muy divertido y recomiendo a la gente que lo haga, por lo menos una vez en la vida.
Yo siempre recomiendo, ya en los decálogos de las cosas que hay que hacer, es primero alquilar antes que comprar, saber con quién se escoge de compañía.
Exactamente.
Y luego buscar a sitios. Vivimos en un país privilegiado. Lo primero es porque somos un país muy seguro a la hora de conducción, y luego es que disponemos de unos espacios naturales brutales por los que es muy agradable conducir. Pero repito, con sentido común, ¿no? Respetando las normas de velocidad, de aparcamiento, los espacios. Si tienes un vehículo de 6 metros, olvídate de entrar por carreteras muy estrechas, carreteras comarcales, porque hay veces que no dobla.
Pero de repente te pierdes, te metes por ahí.
Eso es.
Y cada giro era una señal de pam, pam, señales de circulación,
siempre,
claro.
Siempre. Pero hay mucho de esto, Pedro.
No, es que hay mucho
así Roberto y sus colegas.
Mucho tonto, te estás diciendo que hay mucho tonto.
Hay mucho tonto que ve esto en Instagram, que ve chica estupenda saliendo en la caravana, saltando el momento Instagramer falso y bañándose en las delicadas aguas del Mediterráneo.
¿Qué muelles tenía la caravana? Cada vez que pillábamos un bache me saltaba un empaste. ¡Qué desastre! También la caravana que alquilamos era una muy barata, estaba pobre.
No, ahora hay vehículos estupendos.
Claro,
hemos mejorado. Hay marcas como Naus, como Imer, que tiene vehículos que no son baratos, 80, 90, 100.000 euros, y es que son maravillosos.
Claro, es importante primero una buena autocaravana, como dice Pedro, y luego pues que existe, que lo hemos hablado muchas veces, Pedro, cuando hablamos de este asunto, un decálogo del buen autocaravanista para evitar malos comportamientos durante el viaje.
Totalmente.
Esto es básico antes de cogerte una.
Coger rutas, que por eso hice yo el libro, por donde es agradable ir.
Fíjate lo bien que le hubiera venido a Roberto un libro de los tuyos.
Pues sí,
en el que ofreces nuevas rutas para viajar en furgo que cubren toda España, que no hace falta que te vayas fuera de España para viajar
todas
en autocaravana,
todas
¿verdad?
Las autonomías tienen su lugar,
claro.
Igual que en el primer tomo, en este segundo tomo, y la verdad es que hay sitios estupendos. Por ejemplo, dormir en la costa de Coruña, en San Andrés de Teixido, que tienen una zona buena, y sentir cómo el oleaje rompe con los acantilados 50 metros más abajo, me parece una experiencia deliciosa. La semana pasada que hablábamos de vino, hacer los cañones del Sil y la Ribeira Sacra y dormir, por ejemplo, en la zona de Monforte de Lemos, que mezcla la cultura, buena gastronomía, es delicioso. Ir a los sitios de Soria, por ejemplo, ahora en otoño, donde se rodó las películas de Clint Eastwood, cerca de Santo Domingo de Silos, que además hay muy poco alojamiento, y poder alojarte en uno de estos vehículos y amanecer por la mañana es que te crees Clint Eastwood con poncho o sin poncho. Claro. Y eso siempre
es lo bueno que tiene, que viajas con absoluta libertad y luego vas a lugares auténticos, recónditos, que no puedes ir en cualquier
con cualquier coche. Tampoco hay que ser un súper aventurero, pero despiertas y amaneces en sitios donde realmente escoges tú, no estás condicionado por la reserva de Booking que vas haciendo desde el coche.
Exacto.
Y luego te sientes rico, abres la puerta de tu autocaravana y dices, mira qué jardín tengo. Mira qué jardín, y una ría, y una ría, para mí.
Claro. Y además descubres pues muchos productores locales que te venden un buen queso, que te venden un pan. Yo, por ejemplo, el momento de comprar pan en panaderías de pueblo es maravilloso.
Ya decía yo, no estamos hablando de la comida, pero es verdad que en todos estos lugares hay que completar la experiencia con la gastronomía propia, ¿eh?
Las panaderías, los embutidos, los picnic, vas ahí por Soria o por Burgos y te compras, sacas la mantita, ese momento lomana, como yo le llamo, que extiendes la mantita, sacas el pan, el cuchillito al lado del río.
Oye, lugares bonitos que no estén muy trillados. Uno, bueno, nos has dicho un par de ellos, ¿alguno más?
Bueno, pues la costa de Galicia me parece tremenda. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las zonas de montaña, porque son mucho más benévolas con el clima, ahora en otoño. Por ejemplo, toda la zona alrededor de Álava, la zona de los parques que hay, me parece estupendo. El descenso del río Navia, me parece casi obligado. Por ejemplo, hacer un descenso con la autocaravana o en piragua o con las dos cosas, desde Navia de Suerna, que está en Lugo, hasta la desembocadura del río en Asturias, me parece maravilloso. Hay paisajes como San Esteban de los Buitres, que es que puedes estar casi en Alaska, la sensación. Si te dice, oiga, esto es Alaska, pues te lo puedes creer, no hay osos. Bueno, alguno hay también y es, me parece estupendo. Cabuérniga, la zona de Cantabria, estupendo. Lo que os he dicho antes de Soria, es el nacimiento del río Duero, venir por Vinuesa, Covaleda, hacer toda esa curva que hace el Duero hasta que llega, mientras que está en Soria, me parece estupendo. Y Extremadura en primavera, si ha llovido y está la dehesa estupenda, y qué voy a decir, Ciudad Real, toda esa zona de Plinio, de la novela negra, de las lagunas
De Ruidera. Qué bonito.
Y las lagunas, estas lagunas humedales que son maravillosos para ver aves que hay en Ciudad Real, también son estupendos. La Sierra de las Nieves, los alrededores de Ronda. Eso, por ejemplo, está tomado por extranjeros.
Fíjate.
Y el desierto de Tabernas y la parte... Mira, la zona del norte de Almería me parece estupendo. Un pueblo que se llama María... Y los alrededores, eso es una maravilla. Y es que además no hay gente. ¿Qué sucede? Pues que en Almería en verano hace calor.
Mucho.
Y pero en otoño y en primavera me parece una zona estupenda, vamos, deliciosa. María y los alrededores, toda esa comarca, cuando Almería quiere ser murciana o Murcia quiere tomar parte de Almería, me parece eso. La costa de Almería, siempre lo digo, el Cabo Cope, es una zona ahí, hay 8 o 10 kilómetros de playa virgen.
Qué bien.
Menudo viajecito que nos hemos pegado este ratito. Y todo esto está metido dentro de un libro que ofrece 50 nuevas rutas para viajar en furgo que cubren toda España, desde Galicia hasta Andalucía y desde Extremadura hasta Canarias. Ideas, posibilidades para los viajeros que buscan por encima de todo, siempre lo decimos, la libertad que te da viajar en autocaravana. En este libro que se llama Viajar Más Libre.
Eso es.
Por pues, cierto, editado verdad. Por Geoplaneta.
Sí, va Geoplaneta, Lonely Planet, muy fácil de encontrar en las librerías y un libro, no queda feo que lo diga yo, pero del que comen mis retoños. No.
Bueno, pues un recorrido con las mejores posibilidades para los viajeros que buscan por encima de todo libertad. Lo tienes en el nuevo libro de Pedro Madera. Hasta la semana que viene, Pedro.
Muchas gracias.